Salmo, poema de Georg Trakl. Calma, como si ciegos se sumieran en el muro otoñal, escuchando con pútridas sienes el vuelo de los cuervos. Áurea calma del otoño, el rostro del padre en el sol tremolante. Al atardecer recae en la paz de pardos robles la vieja aldea, el rojo martilleo de la forja, un corazón palpitante. Manos morosas oculta la frente jaciente a la doncella bajo girasoles flameantes. Angustia y silencio de ojos vidriosos llenan el cuarto crepuscular. Los pasos medrosos de las viejas mujeres, la fuga de la boca purpúrea que lenta se apaga en lo oscuro. Silenciosa tarde de vino, de la baja viguería cayó una mariposa nocturna, ninfa sepultada en sueño azulado. En el patio mata el criado un cordero, el dulce olor de la sangre nubla nuestras frentes, la oscura frescura del pozo. Deplora la melancolía moribundos, asteres, áureas voces en el viento. Cuando se hace noche, me miras con ojos corrompidos. En calma azul se deshicieron tus mejillas en polvo. Suave se apaga un incendio de hierbas, enmudece el negro estanque en el valle, como si descendiera la cruz, el monte azul del Calvario, y expulsara la tierra silenciosa a sus muertos. Thank you. amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a este lado de la tumba. Como si no nos hubiéramos ido hace 7 días de aquí, volvemos a encontrarnos casi con la palabra en la boca, como decíamos ayer, a este lado de la tumba. Y este es el programa de hoy que da la entrada, da el inicio al mes más importante del año, el mes de los muertos, noviembre, el mes que nos recuerda que hay una continuidad, que hay dos mundos, que hay muchos mundos, que estamos en uno de ellos y que pronto nos iremos al otro. Dicho sea esto con la mayor de las alegrías y sin ninguna premura en emprender ese viaje, pero sí con la conciencia de que está escrito, está marcado con tinta indeleble en todas nuestras agendas y en función de ello dirigiremos, organizaremos nuestras vidas en este planeta. Sin embargo, en el programa de hoy, que como siempre ha ido derivando hacia la desorganización más absoluta y ya lo tomaremos como una muestra de idiosincrasia más que como un accidente, no lo vamos a dedicar a esta noche de los muertos, a este día de celebración, de celebración ancestral, añeja, atávica. De un punto, en principio uno más de los infinitos puntos que hay de contacto entre ambos mundos, Día de los Muertos, que la Iglesia Católica adaptó o usurpó o camufló, más bien, podríamos decir, bajo su celebración de todos los santos, ya que si hay algo que es imposible de esconder, imposible de ocultar, es la necesidad de mantener esa luz encendida que representan los muertos, nuestros muertos en nuestra vida. Todos los santos, así llamó la Iglesia a esa festividad, ya de algún modo extrayendo a la totalidad de las personas que celebran esa fiesta, a la totalidad de los muertos, la posibilidad de ser los protagonistas de ese mundo, todos los santos, una manera de decir, aunque luego no sea exactamente así, de decir que los muertos son sus muertos, sus santos, los que ellos nos permiten celebrar. Pero estas celebraciones de muertos son atávicas, son ancestrales, son eternas e infinitas en el hilo anterior del tiempo. Y aquí en este programa las hemos celebrado siempre, nos hemos sumado a ellas, pero hoy nos limitaremos a hacer unos pequeños comentarios sobre ello y a derivar en una especie de programa, de esta especie de psicodramas que hacemos de vez en cuando en este programa, y que se centrará en una de las situaciones que creemos o que se nos ha ocurrido desde hace unos días, que es lo que están viviendo o pueden estar viviendo muchos de estos muertos a los que hoy entregamos nuestra memoria. No me quiero olvidar esta vez de enviar toda la energía posible de nuestro tenía que toser en este momento, de nuestra frágil encarnadura encarnadura material, nuestro precario organismo, desde aquí enviamos toda nuestra energía para uno de nuestros más fieles oyentes, Alfred, que estaba, del que nos enteramos que estaba enfermo y que tuvo que ingresar en el hospital, y al que deseamos que se mejore, ya que sin él la radio no va a ser lo mismo. Así que esperamos que retornen sus mensajes y su escucha atenta, activa de la radio. Agradecemos con mucho cariño los mensajes, y en concreto el último de Julián, que nos hablaba de varias cosas, y una de ellas que nos comentaba, me gustaría hacer un pequeño matiz, ya que como, bueno, de hecho ya estoy acostumbrado a que antiguos oyentes del programa se echen las manos a la cabeza a partir de mi deriva más o menos extravagántica y estrafalaria y esotérica. Julián hablaba sobre los textos que leí sobre de un astrólogo y de un parapsicólogo, los textos que leí sobre la cuadratura Urano-Plutón, que según este astrólogo y según muchos otros también, astrólogos y gente que más o menos ha estudiado autodidactamente o profesionalmente la astrología, esa cuadratura Urano-Plutón que se da cada cierto tiempo en el universo y que nosotros desde aquí observamos, de alguna manera estaría señalando, ya que no quiero decir influenciando, porque como leímos en el otro texto de los fundamentos racionales de la astrología, no se trata de una influencia física, sino de una correlación, que utiliza los parámetros de la astronomía para trabajar sobre la psicología y el simbolismo. Pero bueno, que esta especie de situación concreta en los astros, con todo lo que ellos simbolizan y conllevan, siempre ha marcado y ha dado la señal de que se iban a producir o se podrían producir levantamientos populares, movimientos de desobediencia civil, revoluciones, grandes disturbios, etcétera. Eso es lo que desde aquí planteábamos, sumándonos al escrito del astrólogo. Y Julián pues comentaba que eso pues no tenía tanto sentido como el de una serie de hechos y de elementos económicos, socioeconómicos, políticos en los que vive el planeta en estos momentos, y que eso es lo que genera esos movimientos. Por supuesto, no, eso no lo negamos en absoluto, pero a lo que se refiere esta cuadratura o esta referencia a la cuadratura Urano-Plutón de la astrología como facilitadora o señalizadora de estos sucesos, es que en esos momentos es en los que es más propicio o es más posible que se generen esos movimientos que en otras situaciones quizás tardarían más en elaborarse o en tomar una forma. La última vez que se dio esa cuadratura fue en los años 60, años en los que la situación económica no era para nada tan mala, no era para nada una situación crítica, y sin embargo se produjo ese levantamiento igualmente. Y así en otras épocas de la historia, tanto desde el lado benéfico como del lado maléfico, también en los años 30 se dio esta cuadratura y Hitler subió al poder, pero perdonad mi decadencia pulmonar. Pero bueno, espero que me haya expresado más o menos bien, porque esto es lo que quería decir, esto es lo que quería expresar con con esta recurrencia mía a la astrología y en concreto a esta señal que nos marca la posibilidad de que ahora sea más sencillo, sea un momento apropiado, sea el punto culminante de todas las vueltas que damos los humanos unos entre otros y alrededor de otros para que alguna alteración en la forma que sea de lo establecido pueda darse. Nosotros aquí seguimos pendientes y activos en la medida de lo posible para que eso se produzca, ya que lo que hay no nos gusta mucho. Me alegro mucho, me alegro muchísimo de que estéis ahí de nuevo, al otro lado de la radio, que es este lado también, este lado que se llama A este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Que solo se quedan los muertos, decía el poeta. Y sin pensar demasiado en esa frase, todos la entendemos al instante. Nos hacemos una idea de esa especie de desaparición lenta, morosa, aplicada, minuciosa, con que se va extinguiendo el muerto y su recuerdo, que siendo la misma cosa acaban deviniendo el segundo un eco frágil del primero. El gran truco de los humanos para no sufrir demasiado es aprender a jugar con las palabras. Thank you. Nos decimos, a modo de consolación, no morirán mientras los recordemos. Y en ese mismo momento empezamos ya a olvidarlo. El problema de los muertos es que los vivos creen que ya no están. Y sí que están. Y de un modo nada simbólico. Están, pero a su manera. A los muertos no les gustan esas frases del recuerdo y todo eso, porque saben que la memoria es débil y no quieren depender de ella. Los muertos pasan mucho tiempo a la expectativa y al final devienen algo así como pasajeros. Unos encuentran su lugar en el tren, un tren que puede ser uno más rápido, otro más lento, y otros se pierden entre estaciones, confusos y hasta molestos por tanta indefinición. Perdón. Os haréis una idea de esto si pensáis en las imágenes de una estación en la que se ha anulado, en hora punta, en la que se han anulado todos los trenes y los viajeros se desesperan. Hoy en día a los muertos casi no se les habla. Y si hay que hablar de ellos, se usan frases hechas como que a todos nos va a llegar, que suenan más como una disculpa al muerto por morirse que una aceptación del proceso para todos. Yo creo que no deberíamos ignorar a los muertos. Y no porque sea mayoría, que lo son, sino porque formaron parte de nuestro mundo y ahora se han llevado toda esa experiencia a una realidad más amplia, que paradójicamente contiene a su vez a la nuestra. Por eso vuelven a nosotros los muertos una y otra vez, para tratar de avivar esos recuerdos que ya hemos marchitado de ellos, y para tratar de sentir sin más órganos de los sentidos que su conciencia vagante los restos del naufragio de lo que fue su vida en estos lugares del planeta. Deberíamos hacerles más caso, aunque no les veamos. Que estén muertos no es razón suficiente para hacerles el vacío. Además, ¿qué quiere decir esa incongruencia de pasar página en una sociedad, además, como la nuestra, iletrada hasta la náusea y en la que pocas páginas se pasan? Los muertos caminan a nuestro lado, siempre y para siempre, y de un modo a menudo literal, como en el precioso plano final de la película de Frank Borzage, Tres Camaradas. Y me preguntaréis, quizás sí, quizás no, ¿Cómo puedo yo asegurar o pretender todo esto? Pues solo puedo contestaros que no lo sé. Pero que me parecería también muy raro que no fuera así. Todos los niños creen en los muertos y eso debería darnos una pista. Debería ser una pista para nosotros. Cuando pasa el tiempo, en realidad hacemos un esfuerzo para dejar de lado esa certeza de la continuidad tras la muerte. Curiosamente es entonces cuando pasamos a comportarnos como niños adultos y enfermos, acurrucados en un rincón vallado, queriendo creer que ese rincón nuestro es todo el mundo universo y que las voces y señales que se cuelan desde más allá de la valla en realidad no son nada, no existen. El único mundo, la única realidad, la única existencia es este pequeño rincón. Así, cuando vea a otros niños deslizarse fuera misteriosamente, hacia la nada que les supongo, me reafirmaré en mi loa a lo pequeño. Y cuando oiga la voz del niño muerto susurrándome al oído, decidiré que no lo he oído, que no he oído nada, que debo ser feliz en mi rincón, ignorando el afuera, escondiendo el inmenso horror al final bajo una piedrecita heroica. Pero es que nadie hace caso a los muertos. En todo caso, valga la redundancia, uno continúa asustándose de ellos y viendo una y otra vez escenarios apocalípticos de muertos vivientes que solo pueden retornar a nuestro escenario vital de una forma agresiva y no de una forma amable, hasta cariñosa o principalmente cariñosa. Ese es el miedo que nos han inculcado y ese es el miedo y el horror con el que vemos incluso a la gente que más hemos querido. Nadie hace caso a los muertos. Algunos lo superan, algunos de los muertos superan esta situación y siguen adelante, y otros se preguntan aún qué han hecho mal. Y es que los muertos nos ayudan a caminar porque aún guardan nuestras miradas, las continuaciones inéditas de viejas conversaciones, los abrazos que no se dieron y ellos siguen intentando en la sombra, los sueños compartidos, el dolor y la incomprensión, las ganas de derivar la confusión hacia la risa. Los muertos se quedan solos, pero aún así no nos olvidan. Nosotros atravesamos muchedumbres de muertos olvidados y aún así nos sentimos solos. ¿Cuánta vida en la muerte y cuánta muerte en la vida? Ojalá dejemos de cruzarnos por los caminos mientras miramos a otra parte. El sueño de los muertos. ¿Y si están despiertos? Bueno, en todo caso, dormidos o despiertos, o quizás nosotros más dormidos que despiertos, seguimos aquí y, como os he comentado al principio, no vamos a hablar de los muertos en sí, sino de esa soledad de los muertos. Y esa soledad ya no aplicada solo a los espíritus vagantes, las almas en pena, que durante toda la historia de la humanidad han aparecido en todas las crónicas de la vida cotidiana y de los grandes hechos históricos como realidades que muchas personas podían percibir y que responden a la presencia de seres vagantes, indecisos, confusos quizás, o quizás encargados por sí mismos de cumplir determinado propósito, o quizás simplemente encantados con su propia realidad incorpórea. En fin, El mundo es probablemente algo mucho más extraño de lo que nosotros nos podamos suponer. Y todo indica que puede consistir en una algarabía de presencias, unas encarnadas, otras no, que se tropiezan a diario en cada uno de los rincones del orbe. En fin, esta especie de contraste que vamos a plantear entre esa soledad de los muertos y la de los vivos va a dirigir nuestro programa de hoy, sin que lo mencionemos claramente o explícitamente, pero sí en cada uno de los textos que aparecerán en este programa, si es que me enrollo menos, si nos da tiempo a ello. El primer relato muy breve que os perdonad de nuevo, que os voy a leer es uno que pertenece a un libro que nos ha ido acompañando durante varios programas, ya que al menos para mí ha representado que después de una indecisión de varias semanas a lo largo de estos últimos tiempos, en los que me había separado del mundo de los libros sin saber muy bien por qué, sino por una especie de, no sé, de desilusión sobre la realidad impresa de todos los libros. Y sin embargo, cuando este libro saltó a mis manos, porque es lo que hacen los libros generalmente, siempre llegan a las manos de uno de la manera, del modo más inesperado, recuperé el hilo que quizás había quedado roto durante un tiempo. Bueno, esto, la, digamos, narración de esta historia, que no os la voy a contar aquí por no contar mi vida y agobiaros con ello, pero si a alguien le interesa, pues puede leerlo en la última entrada del blog que tenemos en juannicho.wordpress.com, que es la última que hay. Y ahí hablo también de un poco de este libro, aunque aún quería explicar más cosas de los relatos que hay en él. Se trata del gran sueño del paraíso de Sam Shepard, del que os leeré ahora su relato muy breve, un arrebato espantoso. En aquel momento, justo antes de que se marchara, lo que más impactó a los dos niños del comportamiento de su padre, por inusual, no fue tanto cuando dejó el huevo sobre la mesa del desayuno entre sus dos boles de Macedonia y lo aplastó con el puño, salpicando el teléfono y sus bolsas de comida, sino la manera como empezó a convulsionarse en una risa maníaca mientras limpiaba todo el desorden. Fue un terrible arrebato el que provocó este impulso tan repentino, y los niños vieron en la profundidad de los ojos de su padre una peligrosa pérdida de identidad, de la que era posible que nunca se recuperase, y durante la cual podía fácilmente dejarse arrastrar hacia oscuros torrentes de emociones del todo contradictorias, hasta un punto en el que no solo sería incapaz de reconocer a sus seres más próximos y queridos, sino, más importante aún, no podría ni siquiera reconocerse a sí mismo. Fue una revelación instintiva, no expresada entre los dos niños, y marcó el principio de su comprensión y su convivencia con la soledad. A lo largo de los años habían crecido acostumbrados a los exuberantes y disparatados arrebatos de su padre, durante los cuales parecía sucumbir inesperadamente a algún antojo adolescente, como desviar deliberadamente el coche hacia un carril en obras de la autopista cerrado al tráfico y derribar todos los sombreritos de bruja de plástico naranja, gritando con regocijo y aporreando el volante hasta que le salía sangre de los nudillos. O la vez que saltó de la canoa verde al río James cuando eran muy pequeños y empezó a hacer aspavientos como si se ahogara. Sus acciones siempre habían tenido un toque de vodevil, hasta el punto que cuando eran pequeños los niños tenían incluso la impresión de que su padre estaba actuando para ellos, pavoneándose. No tenían ni idea del porqué. En general les parecía bastante divertido y entretenido, y no fue hasta su adolescencia cuando empezaron a notar una clara diferencia en sus digresiones. Esta diferencia yacía en el grado hasta el cual su padre era capaz de distanciarse de sus payasadas. Cada vez parecía más probable que se acabaría zambullendo dentro de sí mismo y sería absorbido por sus propios tumultos interiores que nunca se traslucían en su mirada. Aquel día, en cambio, descubrieron el terror en sus ojos. Eso no había pasado nunca cuando eran pequeños. Independientemente de lo disparatadas que las opciones de su padre pudieran ser, siempre parecía estar pasándolo bien. Ahora se había producido un cambio definitivo. La risa se había convertido en cacareo y esa destrucción esporádica ya no resultaba divertida. Aplastar un huevo no tenía ninguna gracia para empezar. A lo mejor había sido sorprendente, pero no divertido. En cualquier caso, no divertido como una comedia, y estaba incluso interfiriendo en sus deberes y sus llamadas telefónicas. Se fueron de la cocina con sus libros y papeles y se llevaron el teléfono consigo. En ese momento su padre estaba arrodillado en el suelo con papel de cocina mojado y el agua corriendo en el fregadero. Y la risa todavía le atacaba en rachas escalonadas. Los niños fueron arriba y se encerraron en sus habitaciones, encendieron sus radios, sintonizaron emisoras de hip hop y subieron mucho el volumen para intentar ahogar los ruidos que venían de la cocina. Ruidos que ahora eran profundamente desagradables y que no se parecían para nada a la risa, sino más a una especie de llanto, a un lamento o a grito de animal herido, que continuaban y se interrumpían de golpe en cortos y vacíos intervalos de silencio. Silencios durante los cuales los niños bajaban el volumen de sus radios para escuchar cómo evolucionaba su padre y volvían a subirlo en la siguiente explosión. Lentamente, los silencios empezaron a ser más frecuentes que la histeria, hasta que ya no se oía nada en la cocina. Los niños escucharon el golpe suave de la puerta trasera al cerrarse y el ruido del Buick maniobrando. Oyeron chirriar los neumáticos en la grava, mientras el coche daba marcha atrás hacia la calle, y el ruido del cambio de marchas cuando la grava se volvió asfalto. Oyeron el rugiente motor desaparecer y perderse en la noche hasta que fue solo un murmullo que parecía un gran vacío. Un vacío del que ni siquiera sus radios podían protegerles. De eso hace muchos años. Y no han vuelto a ver a su padre desde entonces. Ambos han visto a alguien que se parecía muchísimo a su padre entrando sigilosamente en la oficina de correos para recoger su correspondencia. Y cuando le han preguntado a su madre sobre el tema, ¿y por qué se paseaba disfrazado, vestido como un hombre mayor? Ella les ha dicho, no era un disfraz, era él. Se ha hecho viejo muy deprisa.
Spotlight looks like a prison break. There's a telephone out of cigarettes, and the balcony is on the make, and a piano has been drinking. The piano.
Que es el título que le he puesto yo a un trocito extraído de el relato Invitaciones Superfluas del fabuloso libro de Dino Buzzati, Los Siete Mensajeros y otros relatos. Querría que vinieras a mi casa una noche de invierno y que abrazados tras los cristales, mientras miramos la soledad de las calles vacías y heladas, recordásemos los inviernos de los cuentos, donde vivimos juntos sin saberlo. Por los mismos senderos encantados pasamos, de hecho, tú y yo, con pasos tímidos. Juntos caminamos a través de los bosques llenos de lobos, e idénticos genios nos espiaban desde las matas de musgo suspendidas de las torres entre el revoloteo de los cuervos. Juntos, sin saberlo, desde allí quizá miramos ambos hacia la vida misteriosa que nos aguardaba. Allí palpitaron en nosotros por primera vez locos y tiernos deseos. ¿Te acuerdas? Nos diremos uno a otro, estrechándonos suavemente en la cálida estancia. Y tú me sonreirás confiada mientras fuera suenan lúgubremente las planchas de metal sacudidas por el viento. Pero tú, ahora me acuerdo, no conoces los cuentos antiguos de los reyes sin nombre, de los ogros y los jardines embrujados. Nunca pasaste embelesada bajo los árboles mágicos que hablan con voz humana, ni golpeaste a la puerta del castillo desierto, ni caminaste de noche hacia la lumbre que está muy, muy lejos, ni te dormiste bajo las estrellas de oriente acunada por la piragua sagrada. Tras los cristales, en la noche de invierno, probablemente permaneceremos mudos, yo perdiéndome en los cuentos muertos, tú en otros cuidados para mí desconocidos. Yo preguntaría, ¿te acuerdas? Pero tú, no te acordarías. Este lado de la tumba.
The most, the best we can do, we believe, wanting to give evidence of love, is to get out of the way. Leave space around whomever or whatever it is. But there is no space. We'll be right back.
La soledad es tóxica. Convierte el vino en agua. Llena las cajas de los muertos. Nadie conoce su secreto, pero todos hablan de ella, con una mueca de desprecio o con hedionda reverencia. Atraviesa las redes, viaja en las palabras y logra colarse en alguna estadística. Pocos saben que el tiempo la hace más fuerte, que su remedio no es su contrario, que habla lenguas raras como un poseído y que al mirarse en un espejo se esconde en los rincones. Miente quien dice ser su amante, su cultor, su deudor, su amigo peligroso. Miente el monje en su celda, soñando ese juego de niños de los eternos veranos. Hay interferencias en sus oraciones y Satán mismo desprecia sus recuerdos. Mienten los fareros, los padres de familia y los delegados de clase. Miente el que duerme tranquilo y afronta feliz el mañana. Miente tanto como el coloso del fracaso. La soledad es multitudinaria, tumultuosa y atmosférica. Palpita con brillo gris en las preguntas de la noche. Amanece de cuchillo bajo la almohada en la mañana. Todos son portadores, solo algunos la desarrollan y su vacuna la contiene, como todo buen veneno. La soledad es algo tóxico que nos aturde en esta vida. Por ella revivimos recuerdos imposibles, creamos familias y hablamos en voz alta.
Gone.
ella somos cometas que vagan entre sombras, sin ella estrellas muertas dispersándose en el frío. Este tema que os hemos puesto, pues de esa pequeña reflexión sobre las formas como quinta esenciadas de la soledad en situaciones que habitualmente no son abiertamente consideradas, tratándose quizás de, como os decía, de la parte de detrás, de la parte de detrás de esa sensación, esa vivencia habitualmente vivida entre personas. Este tema os decía que he puesto de Neil Young, Duerme con ángeles, más bien, está dedicado a la memoria del que fue su amigo Kurt Cobain. Y bueno, lo que ahora os voy a leer es un fragmento que siempre me ha llamado la atención. Bueno, me ha llamado la atención la forma en que el tipo este, Ramón Miquel, este médico y este dermatólogo, para ser más concretos, escribió un libro sobre la aventura de grandes solitarios y otras vertientes sobre el tema, y dedica un capítulo a la soledad como profesión, cosa que me resulta fascinante y de la que ya os leí en algún momento un fragmento dedicado a los fareros en alguno de nuestros absurdos programas que por algún motivo u otro dedicamos, si no todo, parte del programa a los faros y a sus fascinantes habitantes. Y en concreto este hombre dedicaba la primera parte, el primer trocito de su capítulo Soledad con profesión a los torreros. A los torreros, que es el modo en el que él llamaba a los fareros. Así que como ya os lo leí, no lo haré ahora. de sino que os leeré otro fragmento de este capítulo que inicia con una frase de Schopenhauer: la soledad es el privilegio de todos los espíritus extraordinarios. Y tampoco os leeré el de la clausura del monje o del monje de clausura, con las peculiaridades y el abanico tan amplio que recogió o que ha recogido a lo largo de la historia, todo el hábitat y el mundo amplio de las celdas de clausura. También habla de, en otro apartado, curiosamente, de los conductores de metro. Los conductores de metro, aunque parece que tampoco es que sea demasiado lírico este apartado. Y otro a los vigilantes nocturnos. Y después uno más a los hijos del desierto, que ya veis que es una mezcla como curiosa de conductores del metro a los hijos del desierto, a los tuaregs. Y una en concreto a los seres que se dedican a, por afición o por lo que sea, a infiltrarse, no es la palabra, pero cuando improviso normalmente me cuesta centrarme en las palabras que tengo que buscar. Me salen las más contrarias, como infiltrarse, inmiscuirse, cuando en realidad no es más que adentrarse, ahora lo he dicho, adentrarse en el interior de la tierra, en cavernas, en oquedades. Personas que él ha recogido bajo el jocoso título de cavernícolas y que nos los presenta como profesionales de la soledad autoescogida, de la soledad militante, podemos decir, o como contexto de sus ocupaciones. Os voy a leer simplemente este trocito porque nos cuenta algunas impresiones de estos espeleólogos y sus reflexiones sobre ello, Ramón Miquel Cavernícolas, de su libro La Soledad.
A nada puede compararse.
Espeleólogo, mitad alpinista y mitad científico, no baja al fondo de las cavernas por deporte. Lo hace para poder dedicarse a su profesión, al estudio de la historia natural bajo tierra, desde la entomología ciega hasta la paleontología. No obstante, los verdaderos profesionales de la especialidad, todos descendientes del patriarca francés Martel, conservan su carácter de espeleólogo puro o enciclopédico del mundo subterráneo. Lo observan todo, lo recogen todo, lo anotan todo. Entre estos cavernícolas se encontraba ya por la década de los 20 Norberto Sesteret, único bioespeólogo que, actuando por su cuenta, ha llevado a cabo un estudio científico sobre la soledad humana en el claustro de la gruta, acullá donde reinan el silencio y la oscuridad absolutas. Vale la pena releer partes de una de sus crónicas, no solo como constancia de su hazaña, sino porque a su interés descriptivo y documental une la relevante circunstancia de que el protagonista tuvo conciencia constante de su soledad mientras seguía el curso de una corriente subterránea en su histórica exploración de las cuevas pirenaicas.
Canta lo más feliz, sea lo más.
Ya en las entrañas de la tierra, penetradas a través de una grieta, la tremenda clausura sobrecogió el ánimo de Cesteret, no en los angostos socavones con espacio apenas suficiente para avanzar a rastras, sino en las holgadas galerías en que desembocaban. En su laberíntico itinerario tuvo que enfrentarse al obstáculo de los sifones, salvando el primero, donde la bóveda de la caverna desciende hasta un nivel inferior al del agua, buceando a oscuras hasta una espaciosa cámara en que el techo se elevaba a 10 o 12 metros de altura. Decía: aunque habituado a los atolladeros de las cavernas, jamás me había cometido tan angustiosa impresión de aislamiento y espanto. Tras haber salvado un segundo sifón, Cesteret se encontró, como dijo, atrapado en el corazón mismo de las sombras por una doble barrera. La soledad era espantosa y yo me esforzaba por dominar una intranquilidad cada vez más próxima a la desesperación. No obstante, su pánico culminaría poco después en un espacio interior de tal vastedad que las piedras que arrojaba tan lejos y tan alto como sus fuerzas se lo permitían no llegaban a golpear ni las paredes ni la bóveda de aquel interminable recinto subterráneo. Al final de la aventura resumiría don Norberto su experiencia con estas líneas. No hay soledad comparable a la que reina en las entrañas de la tierra, ni noche tan oscura como la negrura del subsuelo. Con gusto pasaría solo varios días bajo tierra, siempre y cuando conociera bien la topografía del terreno y no perdiese el contacto con algo tangible como una pared. Pero allí no había nada a mi alrededor, y cada paso me alejaba más hacia un vacío del que acaso jamás regresaría. Cuando ya desesperaba, el instinto de conservación y orientación de nuestro hombre le hicieron alcanzar de nuevo el cauce del río subterráneo, único elemento confiable que tenía a mano, como una sonda húmeda de simas para no perderse del todo. Pero para ello tuvo que hacer el recorrido con el agua gélida a la cintura. A pesar de que se encontró a punto de congelarse, Cesteret se sintió psicológicamente aliviado al haber dado con una buena pista. Y con esas nuevas fuerzas seguiría durante horas y horas el curso de la corriente hasta que un último sifón, providencialmente obstruido por la arena, puso término a la exploración que le había llevado 1000 metros bajo tierra.
Yeah.
Pues ya hemos visto estas otras variantes o estas otras impresiones que pueden generar ese instinto tremendo y en principio, solo en principio, destructivo de la soledad bajo tierra, que nos ha recordado, por supuesto, a la soledad de los muertos, que es de la que venimos hablando en un principio. Y es que, aunque vosotras y vosotros no os resulte un poco incluso estúpido que hable de esta manera de los muertos, solo querría que por un momento os imaginarais o por un momento os plantearas o visualizarais o simplemente os dejarais llevar en esta imaginación de pensar, de creer que los muertos están a vuestro alrededor, que tras la muerte los espíritus vagan por los contornos, como decía la canción de Golpes Bajos, vagan por todas partes, que todo está estructurado de una forma aparentemente absurda y sin embargo muy comprensible o muy coherente dentro de ciertas, se podrían llamar o podrían llamarse leyes universales. Y no sé, solo planteándose esa posibilidad, esa simple posibilidad de que todo lo que las personas más sensibles, más sensitivas, han manifestado en sus encuentros o relaciones o contactos con seres o con entidades de otro lado, que solo parte de todo ello pudiera ser cierto, solo pensarlo, solo plantearlo, esa posibilidad, y esa posibilidad en la que también esos seres y esas entidades sufren y se divierten y evolucionan en un espacio similar, pero diferente al nuestro. Una vez pensado esto, una vez reflexionado en nuestros recorridos más o menos tortuosos, te voy a recordar que sigues a la escucha de Este Lado de la Tumba. Y como quizás te apetezca escribirme para decir, para, no sé, para contestarme a las cosas que te estoy diciendo, puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es. Y bien, vamos a continuar y lo vamos a hacer ya que nos hemos quedado en esa soledad bajo tierra, en esa soledad que comparten los muertos y los espeleólogos, con un libro que es, la verdad, una pequeña joya que tengo desde hace un tiempo, que se llama Solitarios del Arte, de una editorial argentina llamada Poseidón, y escrito por Helmut N. Bachmann. Solitarios del Arte, del que alguna vez os leí algún fragmento cuando hablamos de la excepcional y fascinante pintora alemana Kate Kollwitz. Supongo, creo recordar que os leímos cosas de varios autores, de Alice Miller, y creo que también trocitos de aquí, de este libro. Así que hoy, el que os voy a presentar, Solo os presentaré a uno en esta ocasión como representante escogido de extrañas formas de, o no habituales formas de soledad y todas sus implicaciones, a un personaje llamado John Hertfield, cuya soledad inicial me resulta sobrecogedora y alucinante realmente, porque manifestándose, como ahora veréis, como un espíritu libre o libre pensador, de una forma clara e inequívoca. Ya se estaba apartando de la totalidad prácticamente, porque ya sabemos que las masas en determinadas ocasiones son fácilmente manipulables por el autoritarismo, por el fascismo, etcétera. Este hombre escogió permanecer al margen y ni siquiera estratégicamente someterse a esa multitud deprimente. Bueno, dejemos que sea, que lo hará mucho mejor que mi verbo entremeliar, no, eso significa otra cosa. Mi verbo confuso. Dejemos que sea Helmut Bachmann quien nos habla de John Hertzfeld y lo recoge bajo el título del artista de la tijera. Abolir la guerra es tocar el pan de todo ese mundo, Juan Bautista Alberdi. Era a principios de la Primera Guerra Mundial. Hasta los socialistas más radicales, al encontrarse en las calles de Berlín, se saludaban con aire belicoso y firmeza prusiana, exclamando «Gott strafe England», con la correspondiente réplica «Er strafe es», «Que Dios castigue a Inglaterra», «Que la castigue». Los poetas con y sin renombre se exaltaron glorificando el odio y la matanza. Y no quedó ni un puñado de hombres valientes que conservara su mente libre y despejada, sus corazones abiertos a la humanidad, y quienes pronto se encontraron en frío aislamiento, despreciados, vejados, insultados. En aquellos años, el joven pintor y dibujante Helmut Hertzfeld decidió firmar sus trabajos publicados en Alemania con el seudónimo John Hertzfeld, protestando así contra el chauvinismo ciego y la torpe barbarie. Este joven, solo entre millones, con muy pocos amigos y simpatizantes que supieran comprender y apreciar su actitud, dio un ejemplo de coraje cívico, cualidad muy poco común en la Alemania prusiana y en tiempos de guerra en general. Al adoptar este nom de plume en medio de aquellas condiciones turbulentas, el joven artista dio el paso decisivo de su vida hacia un ideal espiritual y artístico que jamás iba a abandonar. Y el nombre John Hertzfeld llegó a ser símbolo de una especie nueva de satirismo político-social. El público en Alemania conoció a John Hertzfeld como uno de los alemanes que integraron el grupo dadaísta, y más adelante los diccionarios enciclopédicos lo mencionan como inventor del fotomontaje. La vida y lucha rebeldes en sentido político y artístico de Hertzfeld tenían sus raíces en su ascendencia y su juventud inquieta y penosa. Hijo de un escritor sensitivo que siempre marchó a la vanguardia de la literatura de su época y de una mujer de estirpe aristocrática, él y sus tres hermanos menores, muy jóvenes aún, quedaron huérfanos y bajo la custodia de un tío, hombre benévolo, protestante, de serenidad religiosa, cuya primera obra educativa consistió en hacer bautizar a los pobres paganitos. pues los padres de estos niños, provenientes ambos de religiones diferentes, en ocasión de su casamiento se habían convertido en disidentes, y así lo eran también los hijos. A pesar del cariño del tío para con sus sobrinos, a lo largo no se sentía capaz de darles la educación adecuada, internando, por tanto, al joven Helmut en la escuela de un monasterio católico. Ni el tío ni los frailes sospechaban en qué conflicto de conciencia se encontraba el muchacho. Al tener que secundar en la celebración de las misas y cada mañana, pidió a Dios le perdonase que él, bautizado protestante, cometiera el pecado de asistir al culto católico. A la edad de 14 años se manifestó el talento artístico del muchacho, que pintó al óleo paisajes tan bonitos que el tío se dirigió al tutor y administrador de los bienes de los huérfanos, solicitando permiso y fondos necesarios para los estudios de su sobrino. Pero el tutor, a pesar de disponer de suficiente dinero para tales fines, se negó enérgicamente y colocó al muchacho de aprendiz en una librería de Wiesbaden. Ni en este ni en otros puestos que en poco tiempo desempeñó el joven, llegó a resultados satisfactorios y al fin, haciendo valer su astucia infantil, había prometido prepararse para la carrera de profesor de dibujo en una escuela del Estado, logró que le permitieran estudiar en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Ahí, viviendo de una renta reducidísima, hambriento, pero siempre interesado y anheloso en aprender todo lo que necesitara saber y conocer, siempre de buen humor y rodeado de amigos, le sorprendió la guerra de 1914. Menudo y delgado como era, al principio de aquella guerra mundial lo rechazaron del servicio militar, pero en 1916 el mariscal Hindenburg comprobó que los pequeños eran más tenaces y resistentes que los altos y completó la guardia de Potsdam, en tiempos de paz compuesta de soldados mayores de 1,70 m, con hombres de 1,60 m y aún de estatura más reducida. Entre ellos se encontró el joven Hersfeld, que de esa manera llegó a conocer de cerca y por experiencia propia la guerra y sus horrores, hechos que llenaron su alma de odio y repugnancia. Fue en aquella época que decidió consagrar su persona y su arte a esparcir la verdad entre las masas sobre los motivos verdaderos de guerra, miseria y penas. Y fue en esa época también que cambió su nombre por el de John Hersfeld. De regreso del frente, marcada la mente por los desastres de la guerra del siglo XX, desde el primer momento se lanzó a la lucha contra aquellos hombres y núcleos en quienes vio los culpables de la matanza. Trabó relaciones con escritores y artistas unidos en el mismo ambiente espiritual y por los mismos fines humanitarios y culturales suyos. Llegó a ser amigo y colaborador del grupo de los dadaístas Hugo Ball, Richard Hulsenbeck, Curtis Witters, Jean Cocteau, Louis Aragon, André Breton, Philippe Supol y otros representantes de las fuerzas propulsoras de la joven Europa. En este núcleo dadaísta se cristalizó el espíritu de vanguardia en la lucha de la posguerra contra las energías retardantes de la burguesía, lerda y hostil, por una evolución de algo nuevo que vivió en aquella generación de jóvenes sin poder, por el momento, manifestarse en forma clara y evidente. Pronto el dadaísmo degeneró en un juego puramente satírico, burlón y snob, y sus mejores integrantes se dedicaron a tareas más halagüeñas. No estoy del todo de acuerdo en esto, ¿eh? Herfield concentró sus esfuerzos en la expresión artística como pintor y dibujante, pero no era ajeno a otras actividades. Fue contratado como director de escena por la UFA, el mayor trust de películas alemanas, respaldado y fomentado por los intereses de algunos grupos de la industria pesada, para tomar posesión de un sector importantísimo de la opinión pública alemana. Pero no duró mucho tiempo su colaboración con la UFA. Le era imposible asociarse con las ideas de los militares industriales dominantes en la dirección de la empresa. Fue asesor artístico de Max Reinhardt, abriendo paso a nuevas ideas en el terreno de la decoración teatral. Durante esos años y por medio de innumerables trabajos en el campo de la propaganda política, de la ilustración y decoración de portadas y tapas de libros, llegó a cristalizar más y más aquella técnica nueva que iba a ser ligada estrechamente con su nombre y de la cual él era el inventor, entre comillas, el fotomontaje. Aquí hay unos cuantos de ellos que la verdad son muy buenos. Podríais buscarlo, supongo que habrá muchos por internet. En el fotomontaje artístico, bien entendido, Herfield reemplazó cada vez más el pincel y el lápiz por la tijera. Yo he aprendido, decía, a dibujar con la tijera. Y se convirtió en el entusiasta maestro de sus amigos más jóvenes, enseñándoles las posibilidades que ofrecían la combinación de la línea dibujada y la escena u objeto fotografiados. Descubrió las amplias perspectivas de la construcción de láminas bien proporcionadas por medio de recortes, del uso bien conceptuado de los contrastes de formas e ideas. La aplicación de las eternas leyes de composición, ritmo, contraste en su nuevo trabajo publicitario e ilustrativo era el secreto, entre comillas, de su pronto éxito. Muchos le han imitado mal, pues no consiguieron lograr efectos convincentes al montar los recortes que habían elegido o al agregarlos a sus dibujos. Otros más talentosos pronto comprendieron las posibilidades de este nuevo arte aplicado y le abrieron camino en el mundo, de modo que hoy, a 20 años, esta técnica es tan del dominio público que nadie pensaría que hace pocos lustros hubo que inventarla. Por supuesto que con pura imitación, aunque sea hábil, se consigue muy poco de esta técnica, como de cualquier otra clase de expresión gráfica. Tenemos el ejemplo del collage. Solamente de manos de un verdadero artista resulta eficiente y es una forma digna de expresión intelectual. Como juego infantil practicado por adultos altaneros e ignorantes, siempre ha de resultar mezquino y lamentablemente ridículo. Tampoco estoy muy de acuerdo en esto. Lo mismo puede decirse del fotomontaje, considerado como manifestación artística. Solo un artista que conozca las reglas de una composición efectiva y no carezca de imaginación creadora sabrá sacar provecho del nuevo medio. Herfield, en colaboración íntima con el caricaturista Georg Grosz, del que también se habla en este libro y del que hablaremos nosotros otro día, durante años concentró sus esfuerzos en la lucha ideológica, rechazando ofrecimientos halagüeños de publicidades y empresas industriales. Se entregó íntegramente al trabajo político, esforzándose él y sus amigos en preparar la base espiritual para una vida nueva, libre y democrática en Alemania y el mundo. No pasaba ni una semana sin que apareciera una de sus caricaturas u hojas satíricas. Las traducciones de obras mundialmente conocidas como las de Ilya Ehrenburg, Upton Sinclair, Máximo Gorki y otros fueron presentadas al público alemán con portadas de John Herfield. La abundancia de sus ideas, su habilidad en impresionar por medio de contrastes resaltantes, aseguraron el éxito de sus creaciones. Sobrevino el triunfo de la reacción en Alemania, que condujo al mundo a la nueva guerra. John Herfield, fugitivo, siempre alerta y activo, continuó su trabajo artístico e ideológico en Praga, en París y finalmente en Londres. en donde lo vemos como colaborador de grandes revistas y periódicos. Este ha sido John Herfield, el artista de la tijera.
Wir tragen Sterne, wir tragen Herzen, wir wollen lachen und wollen scherzen, dann wieder weinen und traurig scheinen. So muss das sein, so wird das sein, 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 so muss das sein, so wird das sein.
Soledad, poema del rumano Mihail Eminescu. En el cuarto, por los rincones se tejieron ya telarañas, y entre los libros apilados andaban furtivos los ratones. En esta paz tan y tan dulce, levanto al desván mi mirada, y escucho cómo las cubiertas de mis libros las van royendo.
Time.
Y bien, tras este poema más o menos entrañable, más que menos, por supuesto. Y bueno, recuerdo que varias de las cosas que os leo hoy están en la página juannicho.wordpress.com, que es lo que estoy combinando con los libros que os he traído. Y ahora vamos a pasar a una de las secciones habituales que también encaja perfectamente en este repaso a ámbitos solitarios de la existencia, ya que hablamos de los encierros en celdas, pero no monacales, sino celdas de castigo, celdas de prisión. Siempre os solemos leer algún texto de autores que han estado presos en algún momento de sus vidas. En el programa de la semana pasada os leímos bastantes textos de una persona que estuvo 6 meses en celdas de prisiones de aquí de Barcelona y que después se mató. Y de la que rescatamos su obra poética que permanece en su blog para quien quiera acudir a ella, poetadifunta.blogspot.com. Os hablo de Patricia Heras. Programa al que le dedicamos con todo nuestro corazón en la semana anterior, y no solo porque nos dio mucha pena lo que pasó con ella, sino porque esa sensación que nos fue narrando ella de la soledad absoluta en ese encierro, en un encierro del que se desconocen todas las justificaciones ofrecidas por los verdugos, esa sensación de absoluto desamparo en un mundo que quizás probablemente del que ya se desconfiaba previamente, pero que muestra de un modo brutal y repentino toda su cara más agresiva e implacable. Me llegó bastante porque hace ya muchos años, una cosa de hace más de 20 años, no es que me ocurriera algo parecido, sí me ocurrió algo parecido, pero además fuera de este país. Y pude comprobar cómo se viven las cosas. Y de qué manera esa sensación de aislamiento, y además añadiendo la del idioma, se va apoderando de uno. Y bueno, mina todo tipo de reservas de moral que uno pueda tener. Pero en fin, bueno, en mi caso acabó bien, pero en todo caso mucho mejor que en el de Patricia. Y otro día os lo contaré, otro día os contaré esta y otras aventuras más que pueden tener su lado divertido. De todos modos, ahora lo que vamos a haceros es leeros un fragmento de un argentino. Quizás, no sé si ya os lo leí, pero bueno, de todas maneras os lo voy a volver a leer, o os lo voy a leer por primera vez porque mi memoria es escasa, o al menos está muy revuelta, tiene sus contenidos muy, muy revueltos. Y os leeré un texto que se llama El arquitecto ciego, del autor argentino Jacobo Timerman, eso es, ni más ni menos. Os quería decir algo sobre él, y el tiempo se nos está echando encima y no lo encuentro, pero tarde o temprano lo haré. Y aprovecho para deciros que nos hemos hecho con una edición de los recuerdos, podríamos decir, que escribió y que recogió en un libro genial, absolutamente genial, aunque solo hemos leído fragmentos, de Arthur Kessler, cuando estuvo en la Guerra Civil Española, y en concreto encerrado en una cárcel de la Andalucía fascista. Y ese libro maravilloso, que ya os digo, por lo poco que he leído, es maravilloso, cuando lo acabemos también os lo traeremos aquí, ya que desde hacía muchos años no se había editado, y hace unos poquitos años por fin se hizo una traducción al castellano. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Ahora vamos con Jacobo Timerman, que nació en Ucrania, pero se trasladó a Argentina a los 5 años y que fue periodista. Fundó 2 seminarios de noticias y en el 71 se convirtió en editor del diario La Opinión. En el 77, durante la llamada Guerra Sucia, cuando miles de argentinos fueron secuestrados y a menudo asesinados por el ejército, Timerman fue arrestado. Se le detuvo sin cargos ni juicio, fue torturado y se le liberó después de 30 meses, 4 de los cuales los pasó en varias prisiones y 26 bajo arresto domiciliario. Posteriormente emigró a Israel y ahora vive en Tel Aviv. El relato de su encarcelamiento, preso sin nombre, celda sin número, al que pertenecen estos fragmentos, este el que os voy a leer yo en concreto, El arquitecto ciego, se publicó por primera vez en 1980. El arquitecto ciego, Jacobo Timerman. Decidí escribir un libro sobre los ojos de mi esposa. Se titulaba Los ojos de Risha en la celda sin número. Curiosamente no pensaba en mi mujer como tal porque hubiera resultado muy doloroso. Más bien me organizaba como un poeta que está en su mesa de trabajo y realiza un inspirado trabajo profesional. Mantenía una larga discusión conmigo sobre el estilo a emplear. Me parecía que Pablo Neruda hubiera resultado demasiado reiterativo, que quizás era un romanticismo inadecuado. Y entonces recordaba el estilo de Federico García Lorca en su Poeta en Nueva York. Redactaba algunos versos y luego suponía que quizás el simbolismo de Stefan George podía ser más adecuado, ya que de alguna manera estaba ligado al mundo de Franz Kafka. Pero si ahí terminaba la búsqueda, debía comenzar a escribir mentalmente y lo importante es que la tarea durara el mayor tiempo posible. Lo que recordaba de Bialik, especialmente un poema sobre un pogromo, me parecía demasiado inmerso en las experiencias de Europa Oriental. Y Vladimir Mayakovsky resultaba o demasiado ruso en sus poemas de amor a Lili Brick, o demasiado verborrágico en su poesía La Revolución Rusa. Deseché igualmente a Paul Éluard. Claudel era inadaptable y Aragón no me impresionaba mayormente. Quedaban, por cierto, los poetas de mi juventud, Walt Whitman o Carl Sandburg, y los españoles Miguel Hernández o Luis Cernuda. Finalmente me decidí por Stephen Spender y comencé a escribir en la mente. Uno podía pensar que la selección del estilo me llevaría a los recuerdos de los momentos en que leía a esos autores. Precisamente el recuerdo es el principal enemigo del solitario torturado. Nada hay más peligroso en esos momentos que la memoria. Había logrado desarrollar mecanismos de pasividad durante la tortura y mecanismos de antimemoria durante las largas horas en la celda solitaria. No, no recordaba nada que tuviera relación con vivencias experimentadas. Era un estoico profesional dedicado a su tarea. Ese libro me insumió varios días y ahora no recuerdo una sola línea. Durante algún tiempo recordaba párrafos, pero pienso que los he enterrado profundamente. Y que aparezcan me asusta tanto como la posibilidad de revivir aquellas horas solitarias. Supongo que algún día me tendré que obligar a reencontrarme con todo aquello. Quizá me sucede lo mismo que a la Argentina, que no desea hacer conciencia de su drama. Suerte, esto ha cambiado y el otro día han condenado a varios a cadena perpetua. También organicé una librería. Pensaba en que algún día saldría en libertad, aunque calculaba varios largos años hasta ese momento, quizá 10 o 15. Pensar en un lapso extenso es muy útil cuando no se está condenado a un plazo fijo, porque anula la esperanza, sinónimo de ansiedad y angustia. Entonces imaginaba mi llegada a Israel y la necesidad de organizarme para trabajar. Decidí que una librería sería el mejor modo para que dos grandes lectores, como somos con mi mujer, se ganaran la vida. Pensaba en todos los detalles: el espacio del salón principal, el nombre, la tipografía de las letras pintadas en las ventanas, el tipo de libros que venderíamos, si convenía tener un salón literario en los altos, quizás un club de cine experimental. Un trabajo detallado de este tipo podía fácilmente tenerme ocupado varios días. Siguiendo este método, organicé un diario en Madrid, uno en Nueva York, mi vida en un kibutz y una película de Ingmar Bergman sobre la soledad del hombre torturado. Mucho tiempo después, comprendí que había desarrollado una técnica de la evasión. Trataba por todos los medios de mantener dentro de esa solitaria celda, cuando los interrogatorios y las sesiones de tortura se espaciaban o habían concluido y solo quedaba el tiempo, todo el tiempo, tiempo por todos lados y en cada rincón de la celda, tiempo por las paredes, en el suelo, en mis manos, solo tiempo. Trataba de mantener una actividad profesional específica, desligada de los acontecimientos que me rodeaban o que yo podía suponer que me rodeaban. Evité por todos los medios adivinar mi destino, el de mi familia, el del país. Simplemente me dedicaba a ser conscientemente un hombre solitario que ha sido encargado de una tarea específica. Abren la mirilla de mi celda y aparece el rostro del cabo de guardia. Sonríe y tira algo dentro de la celda. Felicidades, Jacobo. Y por eso quedo paralizado. Eso que ha caído dentro de mi celda ha destruido el rompecabezas y es algo que no encaja ni en la desesperación de la celda ni en el esfuerzo por compensar esa desesperación con la laboriosa, lenta, feroz construcción de la arquitectura exterior, la terca obsesión del ciego con su rompecabezas. Levanto una carta y dos caramelos. La carta, unas breves líneas, son de mi esposa. Es el 20 de mayo del 77, hoy cumplimos 27 años de casados. Dejo todo sobre la cama y vuelvo a mi tarea de arquitecto ciego. Seguramente logró que alguno de los militares amigos, los que venían con tanta frecuencia a mi casa, o los militares retirados que trabajaban en mi diario, o los militares que pasaron vacaciones en mi casa de playa. Pero no encaja en la sensibilidad exacerbada de un ciego cuando piensa con los ojos perdidos en el mundo que no conoce. Ningún militar se atrevería hoy a dirigirle la palabra a mi esposa. Es más probable que alguno de los policías que forman la guardia de este pabellón fue a visitarla y le propuso hacerme llegar algo cuando quisiera por una suma de dinero. Y entonces el arquitecto ciego comienza a reconstruir la escena. Mi casa, la entrada, el timbre de la puerta, el rostro de mi mujer. No. El rostro de mi mujer es insoportable en este lugar. ¿Cómo he maldecido a mi mujer ese día? ¿Cuántas veces me he dicho que no leería la carta, que no comería los caramelos? Después de tantos esfuerzos por no recordar, no amar, no desear, no pensar, toda la trabajada estructura construida por el arquitecto ciego se derrumba sobre su cabeza. Estaba comenzando a pertenecer al mundo que me rodea, al que realmente pertenezco, el mundo carcelario en el cual instalo mi corazón, mi sangre, este mundo que ya me ha aceptado y que aquí es real. Se corresponde con las inscripciones en la pared, con el olor de la letrina, que es el mismo que despide en la piel, mi ropa, con estos colores grises, estos ruidos de acero y de violencia, estas voces duras o chillonas o histéricas. Y en este mundo bien armado, sólido, irreemplazable, sin resquicios. Ha penetrado una carta y dos caramelos. ¿Por qué me has hecho esto, Risha? Dice que me daría al cielo con sus estrellas y sus nubes, el aire del mundo, todo su amor, su dulzura, si pudiera. Dice que me besaría con mil besos si pudiera. Pero eso es lo que no entiendo, que no puede. Tiro con furia la carta a la letrina y con la misma furia me meto los dos caramelos en la boca, pero ya estoy perdido, porque ese sabor está demasiado presente. Así como está ya demasiado presente el rostro, casi el olor, de mi mujer. Y por la fecha, sé que cumplo hoy 27 años de matrimonio y que hace 40 días que he sido secuestrado. Esta es la ascensión de un curioso grupo de los 80 llamado Leaves of Angels, Vidas de Ángeles, ascensión desde el inmundo y cerrado submundo subterráneo de las celdas hacia arriba. Liberación radiofónica desde las prisiones, liberación de todas las celdas, materiales o no, ese es nuestro deseo. El disco se llama además Elevator to Eden, ascensor al Edén. Pero ahora debo cortarla porque os quiero leer una cosa muy corta extraída del libro de Pascal Quignard, El sexo y el espanto, sobre dos, podríamos llamarlo así, dos pioneros de la tristeza y la soledad. Porque también nos darán pistas de todo esto que estamos hablando. Homero puso en escena al primer personaje melancólico, Belerofonte. Decía, objeto del odio de los dioses, erraba solo por la llanura Leia, el corazón devorado por el dolor, evitando las huellas de los hombres. Timon Catedon, comiendo su corazón, dice Homero. La frase que os he leído es de la Ilíada, ¿eh? El epítote homérico describe magníficamente la melancolía, comiendo su corazón, la autofagia del cuerpo por el alma. El desdichado es un narciso a quien su reflejo devora. Parrasio pintó a Heracles, Parrasio pintó a Filoctetes. Esta es la historia. Cuando Heracles quiso morir, Filoctetes aceptó prender el fuego de su hoguera. Heracles, agradecido, le regaló su arco y sus flechas. Más tarde Filoctetes también se enamoró de Helena y partió rumbo a Troya. Una serpiente le mordió un pie y su herida empezó a despedir un olor tan nauseabundo que los jefes griegos no pudieron soportarlo. Ulises los convenció de que relegaran a Filoctetes a una isla desierta. Filoctetes es el primer Robinson Crusoe, es el primer relegado a una isla mucho antes de las leyes del emperador Augusto, es el primer eremita, el primer Tiberio. Los antiguos decían que el Filoctetes de Parrasio era su obra maestra. Tal era el sufrimiento de Filoctetes en el cuadro de Parrasio que no se podía negar que ya no conocía el sueño. El pintor había pintado una sola lágrima en su ojo reseco. Se lo veía arrastrarse con esfuerzo hacia la presa que acababa de matar, como lo haría un hombre rabioso, hasta el manantial que calmará su sed. Está muy cerca de su gruta. Entre las rocas retumba su lamento solitario, más indignado contra los hombres que lo han traicionado que contra la llaga que lo devora. Mezcla sus lágrimas amargas con la sangre negra que emana de los labios de su herida pútrida. Leemos en Planudio, tiene la cabellera salvajemente erizada. Debajo del párpado árido hay una lágrima coagulada. Pues sí, esta historia del primer solitario de la historia literaria, este Filoctetes, es como un Robinson Crusoe avant la lettre. Y este también añejo grupo francés de los 80, ópera de Nuit, La llamada del frío. Y no nos encaminamos hacia el final, pero hay una canción que nos gusta mucho y que y de algún modo nos parece que está relacionada también con todo esto, relacionada con este manto que cae sobre las cosas y las palabras. Nosotros traducimos bastante mal el... Ya diréis por qué hablas en majestático, en nos, pero bueno, no lo puedo evitar. Y traducimos bastante mal el... Además, todos somos legión del inglés, pero yo creo que debe decir algo así como... Y será nuestro siguiente paso en el programa, en la recta final. Debajo el infierno y arriba el cielo, todos los árboles se fueron, la lluvia hace, o la lluvia cae y fabrica un sonido maravilloso para aquellos que están 6 pies bajo tierra. Las hojas entierran cada año, van enterrando cada año, y nadie sabe que me he ido. Las hojas me entierran cada año, nadie sabe que me he ido. Vive, déjame, no sé si es exactamente así, pero bueno, dime o cuéntame la oscuridad, déjame en lo dorado, lo luminoso, escondido en el cementerio de John Graveyard John. La luna está llena aquí cada noche y puedo bañarme aquí en su luz. Las hojas me enterrarán cada año y nadie sabrá que yo ya me fui. Que os haya gustado y que nos vaya encaminando tranquilamente hasta el final de este, quizás algo, iba a decir denso, pero no, más bien intenso que denso, debido a las temáticas que hemos ido tratando y que recubren diferentes visiones de extrañas, inhabituales y a la vez más profundas soledades de las que habitualmente se puedan observar, ya que partimos de la soledad primaria, la soledad de los muertos. Y vamos a ir acabando con una extrañísima soledad, que es una en la que aparentemente no existiría, que es la soledad de los amantes. Espero que os guste este relato extraído precisamente de un libro llamado El estereoscopio de los solitarios, de J. Rodolfo Wilcock. Harux y Harix han decidido no levantarse más de la cama. Se aman locamente y no pueden alejarse el uno del otro, más de 60, 70 centímetros, así que lo mejor es quedarse en la cama, lejos de las llamadas del mundo. Está todavía el teléfono en la mesa de luz, que a veces suena interrumpiendo sus abrazos, son los parientes que llaman para saber si todo anda bien. Pero también estas llamadas telefónicas familiares se hacen cada vez más raras y lacónicas. Los amantes se levantan solamente para ir al baño y no siempre. La cama está toda desarreglada, las sábanas gastadas, pero ellos no se dan cuenta. Cada uno inmerso en la ola azul de los ojos del otro, sus miembros místicamente entrelazados. La primera semana se alimentaron de galletitas, de las que se habían provisto abundantemente. Como se terminaron las galletitas, ahora se comen entre ellos. Anestesiados por el deseo, se arrancan grandes pedazos de carne con los dientes. Entre dos besos se devoran la nariz o el dedo meñique. Se beben el uno al otro la sangre. Después, saciados, hacen de nuevo el amor como pueden y se duermen para volver a comenzar cuando se despiertan. Han perdido la cuenta de los días y de las horas. No son lindos de ver, eso es cierto. Ensangrentados, descuartizados, pegajosos. Pero su amor está más allá de las convenciones.
Come on.
nos marchamos, amigas y amigos, con estos amantes de Ultratumba. Amantes de Ultratumba, por cierto, que el grupo era Los Carniceros del Norte, que también han sonado al principio del programa. Y se nos han quedado muchas cosas, como ya os imaginaréis, en el tintero, pero también íbamos a retomar otra sección vieja, que era la lectura a trocitos de un libro de un escritor que murió hace muy poquito, un escritor de Barcelona, que solo en los últimos tiempos de su vida empezó a ser reconocido a un nivel más grande, y que la verdad es que a mí me gusta mucho, que es Antonio Rabinat. De él íbamos leyendo La Transparencia, un libro que nos definen como amarga y melancólica elegía de la irremediable soledad del ser humano sumido en el vacío de una existencia sin objeto, y al propio tiempo clara alegoría del absurdo de una vida presidida por un anhelo inalcanzable de amor y de belleza que la desesperanza de una muerte sin sentido nos arrebata para siempre. Es que ya sé que no debería leeros estas cosas de las contraportadas, pero esta frase tan larga me parece maravillosa. Así que, y aún continuaba, ¿eh? Así que os la he tenido que leer, y para que veáis que también de alguna manera enlaza con lo que hemos estado hablando, esas situaciones que pueden observarse desde ángulos muy diferentes siempre, y de las que siempre también se puede sacar provecho. Nos marchamos ¿con qué nos marchamos? Ahora os lo digo. Con un poema. Quería leeros también cosas de un poeta maravilloso, con su libro La Impecable Soledad, pero ya lo tuvimos aquí en su momento, así que hoy lo dejaremos para otro día. Sí, el retomarlo, porque ya os leímos aquí cosas bastante largas. En fin, nos marchamos como empezamos, con un poema del genial poeta alemán Georg Trakl, que no sé por qué me ha venido ya a la cabeza, y este personaje, trágico personaje, que decía que él siempre estaba triste aunque estuviera feliz, el colmo de la paradoja, y como personaje contradictorio que es, nos parece muy atractivo. Aunque bueno, hubiéramos deseado que no tuviera un final como el que tuvo, pero os voy a leer de él el poema Crepúsculo, y con él, no, Crepúsculo no, de los días tranquilos, para acabar más tranquilos y exultantes a la vez. Nuevas contradicciones, pero alegres contradicciones a este lado de la tumba, en este programa que ya se despide. Tan fantasmales son estos días que se alejan, tal como el mirar de los enfermos enviados a la luz. Pero sus ojos que mudos se quejan, ensombrece la noche a que están ya inclinados. Sonríen sin duda y fiestas al recuerdo dan, tal quien la canción casi olvidada estremece, y palabras se buscan para un triste ademán que ya en silencio inmensurable palidece. Así en flores enfermas juega el sol todavía, y hace que de un embeleso de muerte fría se estremezcan en finos aires transparentes. Los rojos bosques susurran ya al sol postrero, noche inmortal resuena el pájaro carpintero, tal como resonancia de sepulcros silentes. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
cortó las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor.
Así que feliz Día de los Muertos, feliz Noche de los Muertos, feliz, feliz todo lo que queráis, todo lo que tengáis por delante.
Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, calaveras y diablitos.
Y antes de marcharme definitivamente, os repito el correo por si queréis decirme algo. Podéis hacerlo al correo electrónico al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Siempre un beso muy grande. Chao.